Siento todo esto. Bien, ¿por qué Enrique V es menos interesante como personaje dramático que los otros reyes como Ricardo II, Enrique VI o Ricardo III? Hay varias razones por las que la forma en que está construido por Shakespeare. Shakespeare descubre en la obra de Rey Juan, hay un personaje que se llama el Bastardo, que es uno de los personajes principales de la obra, y crea un personaje por primera vez que tiene contradicciones. O sea, lo típicamente medieval en la creación de personajes es que los personajes representan, o sea, los personajes representan una psicología unida y simple. Los seres humanos no somos así. Los seres humanos tenemos nuestras contradicciones. Entonces, por primera vez en esta obra, Shakespeare crea un personaje que es psicológicamente complejo y entonces es mucho más interesante alguien que tiene sus contradicciones que alguien que simplemente es una faceta hecha persona. Porque los seres humanos no somos así, somos más complejos que eso. Entonces, Enrique V, sobre todo en esta obra, es alguien que hace lo que debe y es una especie de máquina. Es un rey permanente, un rey perfecto, y sobre todo un rol opaco. Tiene el desafortunado hábito de matar a todos sus amigos, entonces generalmente en esta obra no tiene nadie con quien sincerarse. Entonces no vemos los conflictos internos que tiene. Tiene un momento cuando está hablando con el único que no puede matar, que es Dios. Tiene un soliloquio cuando está rezando, está hablando con Dios, y es la única vez que vemos aparentemente en mucho tiempo de verdad. El resto del tiempo está actuando y está actuando el rey ideal. Y una persona ideal no es dramáticamente interesante. Un benazo o alguien que hace todo correcto no es dramáticamente interesante. Es una forma de interpretar. ¿Era una pregunta o una afirmación? Una forma de entender ese personaje es así. Como veremos con mucha más profundidad la semana que viene, es complejo la forma en que Shakespeare presenta estas cosas, pero si ves al Enrique V, por ejemplo, de Laurence Olivier y en gran parte de Kenneth Branagh, en las películas se suele presentarle como el gran héroe, el gran líder, es el que no puede hacer ningún mal, es buenísimo en ese sentido. La obra realmente es más compleja que eso, pero llegaremos a eso. Y sobre todo, lo que tenemos es un político maduro, un gran actor. O sea, parte de lo que estamos viendo aquí es el rey como actor. Tenemos, esto es una idea que se va estableciendo en esta época, tenemos la situación de, para años más tarde, Jaime I llega al trono, Jaime V de Escocia llega al trono y se convierte en Jaime I de Inglaterra. Y él describe al rey como una persona subida al escenario. Un y lo que rodea a un monarca es una cierta actuación ceremoniosa, ritualizada. Si piensas en dentro de unos meses, estará la tele llena de la coronación del último en Inglaterra, del Carlos VI. Y lo que se ve es una gran actuación, una escenificación del proceso. Y hay un reconocimiento en esa misma época de que esto es lo que es, una escenificación por parte del propio monarca. Es justo el siguiente monarca, pero se ve esto. Y lo que consigue ser Enrique V es lo que tuve que ser delante de cada audiencia. Él, delante de los arzobispos, actuó de una forma. Él, delante del resto de la corte, actuó de una forma. Él, delante de los conspiradores contra él, actuó de una forma. Él, cuando está mezclándose con los soldados comunes, actuó de una forma. Él, cuando está animando todo el ejército de luchar para él, actúa de una forma. Él, cuando está intentando ganar intentando fingir que una chica que es un trueque dentro de un acuerdo, la pobre, es exactamente el equivalente de los peace weavers que vimos en los anglosajones, él intenta crear una situación donde lo que más aspiraba era tener ella como mujer y todo esto, actúa de otra forma. El problema del actor es que si pasas toda la vida actuando, no llegas al objetivo histórico de saber quién realmente eres. Pero si estás constantemente siendo otros, porque estás actuando, nunca sabes quién eres. Es tú mismo. Y esto también es parte del problema con Enrique V. Como lo vemos casi exclusivamente en contextos públicos. Y esta forma de actuar es tan diametralmente opuesto a lo que hemos visto en su juventud en las dos obras anteriores. Es difícil formar una opinión de ¿cuál de todas estas diferentes facetas es el Enrique de verdad? Y como en casi todas las situaciones está negociando con alguien, está creando una situación donde saca lo más provechoso para él de su interlocutor, no vemos a él. Esto pasa incluso cuando está hablando con Dios, cuando él está rezando en ese momento un poco de semenía que tiene antes de la batalla de Agincourt. Si lo analizas lo que está pasando, él está negociando con Dios. Él está planteando, vale, acepto que mi padre tomó el trono y no debería haberlo hecho. Pero yo he hecho esto y he desenterrado a Ricardo II, le he dado mejor funeral, he puesto unos curas a rezar a 24/7 por su alma, y si gano esta batalla mañana, haré más, construiré más capillas para él, etcétera, etcétera. Él está negociando con Dios. Y es absolutamente maestro en sacar el mejor de las situaciones usando la retórica. Pero otra vez, no sabemos quién es. Sí, claro. Está, o sea, y casi constantemente, casi todas las obras Shakespeare está comentando de una forma u otra el parecido entre el papel público que uno interpreta y el trabajo de un actor. Y lo vamos a ver tres cosas, lo mismo también con Johnson. Cuando llegamos a Volpone, es otro libro que vamos a ver en marzo o abril, es tres cosas de lo mismo. Sí, hay mucho interés en todos estos procesos. Y además, pues, hay toda la artificialidad, si quieres, del teatro, y Shakespeare está fascinado por ello, el hecho de que todos los papeles femeninos están interpretados por chicos. El hecho de que pues tenemos quizá un abismo más grande que entre los hombres y las mujeres. Hay gente de baja clase que está llevando ropa de gente de clase alta interpretándolos. Eso es casi una diferencia más infranqueable. Difícil de cruzar. Infranqueable, eso. Que la entre hombres y mujeres. Entonces, todos estos elementos, que son limitaciones, en cierta forma para él, él los convierte en cosas más interesantes. Pero sí, que el hecho de que, básicamente, para ser una especie de rey ideal, tienes que ser un actor, para alguien que es actor, además de dramaturgo, es creo, qué guay, qué interesante. Y lo hace todo. ¿En qué? O sea, hay lo que nosotros sabemos por arqueología y por investigación histórica y por estudiar todos los diferentes escritos sobre la batalla tanto los franceses como los ingleses, etcétera. Pero la historia para Shakespeare son sus fuentes. Sus fuentes son un poco Hall, sobre todo Holinshed, y un poco las obras anteriores de Enrique V. ¿Qué cambia Shakespeare sobre sus fuentes? Porque una forma objetiva de juzgar la intencionalidad de un escritor, en este caso un dramaturgo, es ver lo que ha recibido y lo que ha cambiado. ¿Sí? Creo que podemos estar de acuerdo que lo que intencionalmente ha cambiado pues nos dice algo sobre su intencionalidad. ¿Qué es distinto sobre de la leyenda heredada, tanto de los historiadores propagandistas de los Tudores y las obras anteriores? ¿Qué es lo que cambia? Pues, lo pone todo en verso. Ya está. Vale, pero en cuanto a los hechos, en cuanto a la historia. Vale, pero hay una leyenda heredada sobre este tipo. Parte de la leyenda es que tenía una juventud desenfrenada. Otra cosa es las pelotas del fin. Otra cosa es obviamente todo el tema de Agincourt y ganar esta batalla y todo esto. ¿Shakespeare cambia esos elementos fundamentales del mito? No, pero por ejemplo, las gloriosas hazañas, creo que se llama de Enrique V, que es un obra anónimo anterior a este, que es una de las grandes fuentes, es un rey maravilloso, es un gran héroe militar, bla, 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 bla. Esto es algo parte de la cosa heredada. La gran diferencia es que un 45% de la obra es lo que pasa entre el vulgo y la interacción entre el rey y el vulgo. Y eso no lo tienen las obras anteriores. Entonces, básicamente, toma el mito, ¿no? Los elementos estándares del mito, las pelotas de tenis, el Hafle, el Agincourt, el casarse con la chica francesa y heredar el trono, todo esto no lo cambia. Pero añade esa profundidad social que viene de cómo reacciona el pueblo ante el proceso real, ante la historia real. Y en cierta forma, por esto tenemos el gran contraste de la obra entre lo que es el coro. El coro funciona como el nodo. El coro es Telemadrid. Es una versión oficialista de la acción. y luego pues lo que vemos en la acción. Y la acción constante, o sea, si hay una contradicción entre lo que nos dice que vamos a ver y lo que luego vemos, pues por eso es un gran fallo que el tío, pobre tío, tenía que escribir la obra muy rápido y no encajaba bien las cosas. Pero sí, cada vez que habla la versión propagandística, la versión oficial, que es el coro, le contradice lo que vemos sistemáticamente, esto es intencionado. ¿Eh? Una vez puede ser un fallo. Cuatro veces, y luego con el prólogo, pero el epílogo, cuatro veces es intencionado. Entonces vemos este contraste entre los dos. Y lo que consigue Shakespeare es una gran profundidad social. En este caso, como es la historia de una campaña militar, la profundidad social viene en forma de las diferentes capas del ejército. Tenemos a los, o sea, Enrique y los grandes aristócratas que llevan el ejército, el Lord Suffolk y el Lord York y todos estos. Tenemos los capitanes del ejército, Llewellyn, Jamie, McMorris y Gara. Tenemos a los soldados comunes, Bates, Williams, Alexander Court. Y luego tenemos los villanos del ejército, Pistol y Badoff y Nim y De Boer, etc., etc. ¿Dónde hemos visto este tipo de profundidad social anteriormente? Chaucer, sí, la contestación sería Chaucer. ¿Dónde en Chaucer? Bueno, la obra solo hemos visto una mayor parte de los cuentos de Canterbury. En el prólogo general, sí. O sea, el estate satire que tenemos en el prólogo general. Entonces, pues, todas las capas inferiores lo ha añadido Shakespeare y hace un comentario. Como poco lo que tenemos es, eso es la versión oficial y eso es como lo vive el protagonista. El protagonista que en cierta forma corre bastante menos riesgos, hay que decirlo. Y esto es la experiencia real del pueblo llano que va a la guerra. Entonces, crea un nivel de realismo que no se tiene anteriormente de este tipo. Es curioso, casi irónico, que tenemos esta situación donde Enrique V es bastante opaco y es difícil realmente identificar cómo es su personalidad, describir su personalidad, porque es el personaje más extenso que escribe Shakespeare. Entre su juventud con Howe en las dos obras anteriores y esta obra, Enrique tiene 1853 versos. El más cercano que tenemos es Hamlet, que obviamente Hamlet solo tiene una obra, pero tiene como 400 versos menos que esto. Y tenemos una situación donde domina por completo esta obra. Más de un 30% de la obra lo dice Enrique. Lo dice Enrique V. Y es fuerte porque es, en esta obra no es como alguna de las comedias donde a lo mejor hay 14, 15 personas que hablan en la obra. Aquí hay 46 diferentes personajes que hablan en esta obra. Es inmenso en ese sentido. Y sin embargo, pues un tercio de la obra lo dice solo él. En qué sentido, entonces, si hay la posibilidad de entender a Enrique como un rey ideal, ¿en qué sentido es un rey ideal? Si queremos interpretarlo en ese sentido. Vale, ¿en qué sentido es justo? Vale, o sea, hay un soldado raso que borracho ha insultado al rey. Entonces, pregunta a unos conspiradores, que él sabe que son nobles conspiradores, qué debería hacer con este soldado. Y Scrooge y Gray y Cambridge dicen, pues, si ha insultado al rey, hay que ejecutarlo. Entonces, Enrique dice, vale, pues, si hay que ejecutarle por una cosa tan ridícula como insultarme estando borracho, obviamente vosotros que sois conspiradores, pues no hay tutía, tenéis que morir. O sea, pone la, quizá, pero esto en cierto modo es una manipulación, ¿no? Está manipulando a esta gente para se condenar a sí mismos, porque ellos no saben que él sabe que ellos son conspiradores. Pero, por ejemplo, una forma de entender las cosas es que Adolf y Nim son amigos suyos de la infancia. Pero cuando infringen la ley, el hecho de que son amigos suyos no tiene la menor importancia y los ejecutan porque esto es lo que manda el orden que él ha dado. Y ya está. Y eso es muy importante para Shakespeare. Es un rey energético. No es alguien que simplemente acepta que es rey, acepta toda la parafernalia, todo esto, y se descansa siendo rey. Es muy activo en sus funciones. Es alguien que acepta el consejo de sus consejeros y de diversas fuentes. Acepta el consejo de la iglesia, acepta el consejo de los otros nobles, etcétera, etcétera, antes de tomar sus decisiones. Él sabe que Falstaff, que ha sido como un padre para él durante su infancia, es malo para él en su función de rey, porque es un tío corrupto, vive la vida, todo esto. Entonces le aparta, le rechaza por completo, que es lo que debe hacer un buen rey, en vez de tener un favorito que no conviene al país. Uno de los conspiradores, este Scrooge, es un bedfellow, es un íntimo de su juventud, y sin embargo, pues, lo ejecuta como los demás, sin hacer diferencias. En fin, no tenemos más tiempo. Siento lo de la máquina. Os prometo que en casa no voy a tener esos problemas la semana que viene. Y de hecho, a lo mejor podemos extendernos un poco más la semana que viene, si todavía hay temas para tratar. Hay mucho más que tratar dentro de la obra, así sí. En fin, que nos vemos la semana que viene informáticamente.